que no se preocupan por la causa palestina, ¿no? Y los vemos todos los días haciendo composta, las vemos usando copa menstrual, pero no hablan nada de Palestina. Y al final de cuentas, qué importante es como ambientalista, si de verdad te preocupa esto, qué importante es posicionarse y hablar por Palestina, ¿no? Porque al final la causa palestina es también la causa ambientalista.
Sí, totalmente. Y yo creo que hay un ejemplo muy fuerte, yo creo, o sea, llamarlo así, de cómo puede estar tan desconectada la causa ambiental, que habla Naomi Klein de cuando se construyó la pared, ¿no? El muro, y dice que había una de las ministras israelíes, estaba preocupadísima porque se construyera, pero nada, o sea, no por nada que ver con el tema palestino, sino simplemente por cómo iba a afectar a la fauna local, ¿no? O sea, cómo crear un muro iba a desestabilizar el ecosistema y quién podía cruzar y quién no, pero todo en términos solo de la fauna, ¿no? Entonces te das cuenta de la desconexión mental que tienes que tener para que te afecte cómo la construcción de un muro va a impactar a los animales, pero no tienes ni idea de cómo está impactando a la población local.
Sí, bueno, al momento de construir un muro, pues evitas que se mueva especies, tanto de animales y flora, o sea, no solo completamente en Gaza ahora, sino que ya tiene ese historial de impacto ambiental que hace la ocupación. Oye, hablemos sobre la resiliencia, se habla mucho sobre la resiliencia de los palestinos. Pero no se habla sobre la resiliencia de la naturaleza, de la flora urbana, del territorio. ¿Hay ejemplos donde podamos ver que los animales, por ejemplo, las aves, han podido resistir a este ecocidio?
Siendo 100% honesta, no tengo como un ejemplo así de que te diga, si esta especie lo ha logrado. Pero yo creo que en términos generales y como se ha visto en otros eventos históricos, llamémosle, ¿no? O sea, la fauna y la flora son muy resilientes. O sea, va a haber unos que no. O sea, definitivamente, y yo creo que eso también hay que contemplar, ¿no? O sea, con la pérdida de los seres humanos también va a haber pérdida de seres no humanos que no van a regresar. Y eso, o sea, y eso también nos debe de doler. Pero también, por otro lado, los ecosistemas son resilientes, como bien dices, y va a haber especies que sí logren retornar, que logren sobrevivir y que probablemente puedan, empezar, digamos, desde cero, entre comillas. Creo que incluso se ha visto hasta en Chernóbil, ¿no? O sea, cómo existe todo este nuevo ecosistema que se dio después de esta gran tragedia. Pero como decía, o sea, tiene que existir el espacio, la intención, la visión de libertad, ¿no? O sea, porque, o sea, es una visión que permita que la vida florezca. Entonces, para que esto pase, pues tenemos que tener una Palestina libre, ¿no? Porque solo así va a poder ocurrir eso.
Y por ejemplo, las abejas, no sé quién, no sé, pienso que las abejas ya no hay, se murieron muchas, o sea, son las que polinizan y ayudan a los cultivos. Si desaparecen las abejas en el mundo, desaparecen nosotros. Pero no sé cómo están los datos de las abejas que son muy, en cuanto a los químicos, un poco sensibles. No sé si ya desaparecerían todas. No va a haber quién polinice los otros cultivos, que eso ayuda.
Sí, no, incluso pensando, o sea, en que hay una infinidad de polinizadores, ¿no? O sea, pensando en los pájaros palestinos, o sea, hay como ciertos colibríes, mariposas, polillas, murciélagos, los murciélagos también son grandes polinizadores, ¿no? Entonces, como decía, o sea, todos estos están siendo afectados y tú bien lo dices, o sea, ahorita es justo no es nuestra prioridad porque, o sea, queremos que deje de morir personas, pero a la vez, una vez que dejen de morir, pues sabemos que los animales, o sea, por un lado sabemos que también todo lo que estábamos hablando de contaminación de químicos, contaminación de agua, o sea, en el aire, en el agua, en el suelo, todo eso también les está afectando a estas especies. Entonces, una vez que dejemos de atacar a los seres humanos, pues la conclusión más natural va a ser que también las especies van a dejar de ser afectadas. Entonces, sí, o sea, hay que verlo como un paquete completo.
Y luego viene una reconstrucción, ¿no? Una posible reconstrucción de Gaza y ahí también tendríamos que hablar de todos los impactos que va a generar la reconstrucción. de algo que se destruyó, que se construyó con tanto tiempo, que se destruyó en tan poco tiempo y que va a necesitar de tanto recurso para poder volver a traerlo a la realidad, ¿no?
Sí, 100%. Y que tiene que ser también bajo una visión de, pues, que, o sea, digamos que si nos ponemos en el peor de los escenarios y decimos, pues, al final los colonos terminan, o sea, que no va a pasar, pero si nos imaginamos que pase eso, llegan los colonos, o sea, se quedan con Gaza y todo. O sea, ¿cuál va a ser la manera en la que hagan esa reconstrucción, no? O sea, pensemos en cómo empezó esta conversación con el Fondo Nacional Judío, ¿no? O sea, ¿qué van a meter? Árboles de pino de Europa, ¿no? O sea, la destrucción, en cierto modo, podría seguir a otro nivel, ¿no? Si siguen las cosas como están. O sea, no solo en términos del bombardeo, sino pensando en cómo se podría reconstruir ese ambiente, en lugar de decir, o sea, ¿cuáles son los seres no humanos, ¿no?, con los que se convivían aquí, o sea, con los que los palestinos conviven, que tienen que regresar aquí también?
Sí, definitivamente. Oye, y ya nada más para cerrar esta conversación, tenemos una pregunta final. ¿Podemos hablar un poco de las reservas de gas en el mar Mediterráneo? ¿A quiénes le pertenecen? ¿Quién tiene licitación para explotarlas? ¿Y cuál es la relación que tienen estas reservas con el ecocidio?
No, pues eso es creo que hasta nos podríamos echar todo un podcast solo hablando de eso, porque si lo vemos históricamente, yo creo, pensando en el, o sea, en cómo la historia de esta colonización vino de cómo se usaron barcos de vapor que usaban carbón para destruir la ciudad de Acá, ¿no? En 1840. O sea, cómo el ejército inglés desde ese entonces ya tenía como puesto un pie usando estos combustibles fósiles en esas aguas y en ese territorio, y desde entonces no lo ha quitado, bueno, ya extendiéndolo a todos estos otros países. O sea, yo creo que me podría echar todo un choro de esta parte, pues sí, ¿no? De la economía política, ¿no? De los combustibles fósiles en relación a Palestina y Israel. Pero sí, como bien dices, hoy en día existen varias plataformas y reservas de gas a lo largo de la costa. Esto además llegó a mucha prominencia coincidiendo con la invasión de Ucrania, ¿no? Porque pues muchos estados buscaron alternativas de cómo, pues de energía, ¿no? Y ahí entró Israel un poco a decir, miren, yo tengo reservas, yo tengo estas plataformas en la costa, pero en realidad tres de ellas están en aguas palestinas, ¿no? Y es muy interesante ver que conforme se está dando, el primer mes de genocidio, coincidió que Israel empezó a otorgar las licitaciones a empresas, ¿no?, de estas plataformas en aguas palestinas, que es algo ilegal. Y como muchas de las acciones que han ocurrido, pues están relacionadas a esto, ¿no? Por ejemplo, existe esta plataforma de gas llamada Tamar, que está en el norte de Gaza, y que cuando empezaron los ataques, pues tuvo que cerrar. Creo que ahorita está licitada para Chevron. Entonces la preocupación era de, ay, ¿cómo? O sea, desde el punto de vista capitalista colonial, claramente, la preocupación es como, no, ¿cómo va a poder seguir produciendo Chevron bajo este ambiente tan hostil, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Israel? Pues empieza a atacar el norte de Gaza, ¿no? Empieza a atacar las zonas que quedan directamente como en línea de ataque a esta plataforma de gas que Chevron tenía tanto miedo. Y entonces, y una vez que empezó el ataque, ¿no?, y que ya Israel tiene control de esta zona, pues Chevron puede seguir sus operaciones en la plataforma que está al norte de Gaza, ¿no? Entonces, o sea, se ve que como toda esta economía fósil está intrínsecamente relacionada a las acciones, ¿no?, de Israel, y a las acciones a los intereses, ¿no?, también de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Entonces, perdón si ya me desvío un poco de cómo empezó la pregunta, ¿no? Pero sí, básicamente yo creo que sí. En los análisis de hoy en día, ¿no?, de lo que está pasando con este genocidio, no se puede ignorar esta dimensión, ¿no?, de que existen combustibles fósiles, gas natural, que se nos vende como limpio cuando no es, ¿no? Emma ya bien mencionaba que el metano, ¿no? Es 20, creo que 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. El gas natural es una fuente enorme de metano. Entonces, como que en este cambio, en esta nueva dirección hacia donde se están usando ciertos tipos de energías, el gas natural tiene un papel enorme en la economía actual y definitivamente Israel se está posicionando como que tiene esos recursos en la costa. Y de hecho, creo que en esta licitación mencionaba desde Beirut hasta el sur de Gaza. Entonces, o sea, si vemos los ataques que están ocurriendo hoy en día también en Líbano, vemos que también, o sea, hay una correlación ahí entre qué recursos hay y qué acciones bélicas están haciendo, ¿no? Con un interés, o sea, está el interés territorial definitivamente, pero también está el interés en términos de recursos de combustibles fósiles, ¿no? Y esto también, como decía, se inserta en una lógica de, o sea, imperial, ¿no? De que por qué hay un interés de que exista Israel ahí, pues para también tener un pie, pues en esta región tan rica en recursos fósiles, ¿no?
Y bueno, pues sí, lo que decías eso del gas, Estados Unidos en su geopolítica hizo que ya no importaran gas de Estados Unidos con el canal. Digo que, perdón, que no importaran gas de Rusia. Entonces ahora pues lo estaba vendiendo Estados Unidos mucho más caro, 10 veces más caro. Y tiene mucho sentido que Europa esté apoyando el genocidio porque los precios de gas subieron, ahora actualmente está afectando la economía europea y porque Estados Unidos lo vende más caro y ya no se importa gas de Rusia por el conflicto de Ucrania y las sanciones que aportó Estados Unidos. Entonces tiene mucho sentido de que esos yacimientos de gas que ya están enfrente de la franja de Gaza y como tú lo mencionas desde Beirut. Entonces tiene mucho sentido que ahora estén empezando a atacar supuestamente en contra de Hezbollah, pues a Líbano, ¿no? Porque obviamente no se ha hecho nada, la Unión Europea no ha hecho nada para parar este genocidio porque también está esa sobreexplotación de recursos. No hay gas, no hay gas porque las sanciones no quieren comprarle gas a Rusia, que tiene una gran infinita de ese recurso. Entonces, pues el plan pienso que es que ese gas se importe de la franja de Gaza a costa de un genocidio. Estamos hablando que eso es muy fuerte y si no actuamos en contra de este sistema explotador capitalista, es muy perverso, perverso, es perverso que hagas un genocidio, ecocidio, para que el norte global tenga ese combustible fósil, que en lugar de concentrarse en generar energías renovables, pues pienso que está también esas empresas de fósiles detrás de todo eso, porque frenan esa transmisión de energías renovables, siempre diciendo que cuesta mucho dinero. Bueno, Estados Unidos ya hubiera hecho una gran invertido en con todo lo que se está gastando en
Exacto, con lo que
energía
ha gastado
renovable.
en Israel y en las bombas, ya tendrías una
Ya,
utopía, sí.
sí, ya hubiera hecho una gran transición de energías renovables. Entonces, ¿sabes? Porque siempre dicen cuesta, cuesta, pero sí ha habido esa inversión para sobreexplotar estos recursos. Entonces, es muy importante esto que dices de solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, tenemos que organizarnos. Y ya para concluir, las conclusiones, para concluir, ¿qué le dirías a un medioambiental, a un activista climático que siempre estuvo muy constante en la lucha del el medio ambiente en contra del calentamiento global y que ahora mismo no está involucrado en la causa palestina, siendo que hay muchos que activistas ambientales, grupos que iban con todo en contra, bueno, de esos de extracción de combustibles fósiles, de empresas, que ahora están en silencio en cuanto a este genocidio, que también se está llevando un ecocidio y que todas esas bombas absolutamente están generando una aceleración del calentamiento global, que la verdad yo pienso que ya, o no sé, ya estamos en ese punto de no retorno de que decíamos vamos a luchar. ¿Y qué le dirías a estos activistas que tanto dieron su vida por esa cuestión climática, activismo del cambio climático? ¿Qué le dirías ahora que está callado en cuanto a este genocidio, este ecocidio?
Yo les diría que espero que pues esta super conversación pues haya tenido la suficiente evidencia, argumento, claridad como para demostrar, ¿no? ¿Por qué es necesario posicionarse en ese sentido? Empezando justamente, ¿no? O sea, viendo que está relacionado, que si no empezamos por aquí, pues no, o sea, no va a haber un cambio, ¿no? O sea, este es como el punto de entrada, como la urgencia, ¿no? Que nos tiene que unir a todos, ¿no? O sea, donde se va a demostrar justamente cómo esta organización, cómo esta unión, cómo este empuje, como decías, del pueblo para el pueblo, pues va a cambiar el estado actual de las cosas. Porque si no lo hacemos aquí, entonces simplemente viéndolo desde un limitante punto de vista solo ambiental, no se va a poder. O sea, esta va a ser la prueba, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les diría.
¿Y algo más que quieras agregar?
Y bueno, a mí me gustaría mencionar mucho también el hecho de establecer como antecedente realizar un genocidio con tal de obtener recursos naturales, ¿no? Porque México es un país con muchos recursos naturales. Entonces, si como ambientalistas, sobre todo aquí en México, no luchamos por eso, pues entonces estamos permitiendo que en un futuro podamos ser nosotros los que seamos eliminados con tal de que el sistema y el sistema capitalista se apodere de nuestros recursos naturales.
Sí, claro. Y yo diría que está pasando, ¿no? O sea, como crear esa conexión, o sea, lo que está pasando con el Tren Maya, con el transísmico, o sea, esto de el gasoducto allá en el norte, ¿no? En Baja California. O sea, está conectado, ¿no? Es un reflejo, porque todo va en este afán, ¿no? De proveer de ciertos recursos a qué poblaciones, de, ¿cómo se dice? Quitarle, ¿no? A los que son, o sea, a la gente que había estado en ese territorio tantos años, pues el control, ¿no? Y tanto a nivel, como siempre digo, físico, pero a nivel espiritual, a nivel cultural, definitivamente está pasando, pero, o sea, el ejemplo más claro está pasando ahorita en Palestina. Y como bien dices, o sea, en cuanto, si dejamos que esto pase, va a venir para nosotros, ¿no? O sea, no va a ser una cuestión de sí, sino va a ser una cuestión de cuándo. Entonces, tenemos que mostrar ese apoyo desde ahorita.
Y bueno, Raiza, ¿hay algo más que quisieras agregar ya para despedirnos?
No, pues simplemente agradecer una vez más por el espacio, por la invitación. También invitar a la audiencia, ¿no? A que se plantee, ¿no? Como su posicionamiento, si es que ya era ambientalista y apenas está entrando a este tema, o viceversa, ¿no? Si está muy metida en el tema Palestina, ver cómo también lo ambiental está tan ligado, ¿no? Y nada más es como una dimensión más de los esfuerzos que tenemos que empujar. Entonces, pues de nuevo gracias y pues deseando que exista una Palestina libre muy pronto.
Sí, al contrario, Palestina libre.
Al contrario, Raiza, muchas gracias a ti. Estoy segura de que fue una conversación súper enriquecedora, claramente para nosotros, pero para nuestra audiencia también es súper enriquecedora y esperamos que los anime a luchar por esta causa, igual que lo hacemos nosotras. Llegamos en este momento al final de nuestro episodio de Palestina al Grito de Libertad. Este fue el episodio de Ecocidio con Raiza Pilatowski. Les recordamos que ya nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, y los invitamos a suscribirse a nuestras plataformas para seguir con todos estos temas que son tan importantes para poder entender la causa palestina y por qué debemos de luchar por ellos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Palestina al Grito de Libertad.
Palestina al Grito de Libertad. Radio Lora, 40 años. Ayúdanos a continuar con nuestro proyecto. Por lo menos otros 40 años. www.lora.ch. For a path that allows me to be having a shit ton of fun while disrupting the patriarchy. I live in this country now. I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the law, there is nowhere to stop, anywhere on this road. My heart is breaking, I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. I love this hour when the tide is just turning. There will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending, there's nowhere to stop, anywhere on this road. Thank you. Tell me, what do you think? You're long term making up your mind. I truly understand that you love another man. Your heart will no longer be mine. Remember the false day you told me, little pink, when we said all the hills had the rest. Tried to make me believe all them lies that you told. When the sun went down in the west, said I'll never marry no lying man, or man just for steed. I'm gonna marry some handsome little man who rolls his wheels by steam. All the money I've got, and a dollar's all I crave. 15 cents in that old morphine, gonna take me to my lonesome grave. No, I'll never listen to what another man say. If his eyes be blue or brown, unless he's on some scaffold to be home, saying, won't you take me indifferent. If I think of love,